Libro de Lucas, capítulo 18. Libro de Lucas, capítulo 18. Pasando tiempo en el Nuevo Testamento de la Biblia, estudiando los detalles de la vida de Cristo, se nota muy rápidamente que muchas de las ensañas hablan de un grupo de hombres, hombres religiosos que llamaron los fariseos. Si has pasado años con el Señor aprendiendo su palabra, pudiera preguntar, ¿por qué tanta material sobre ese grupo de hombres? Pero Dios es infinitamente inteligente y sabía lo que hacía organizando su palabra. Los fariseos muestran los problemas constantes de la corrupción de la fe. Y tristemente, hay un poco de fariseo en todos nosotros. Una de las parábolas más clásicas sobre los errores de los fariseos está en Lucas 18, empezando en versículo 9. Y voy a leer toda la parábola, no es muy grande. A unos que confiaba en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Después Cristo dio su comentario: os digo que este, hablando del publicano, este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estos dos hombres eran muy diferentes. El fariseo vivía para su religión. Con mucho cuidado seguía las tradiciones de sus líderes. Y le gustó esta vida. Cuando dijo que ayunaba dos veces a la semana, era más de lo que se pedían. El publicano era una persona despreciada en su cultura, que normalmente ni se acercaba al templo. Pudo ser una persona rica porque cobraba impuestos por el imperio de los romanos, y en el proceso pudo intimidar, extorsionar y hasta robar. Un publicano que fue convertido más tarde admitió esto en otro capítulo, en Lucas 19:8. Zaqueo, otro publicano, dice, se puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, y eran muchos, doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y nadie va a confesar así si no ha hecho algo semejante. Pero este era un publicano convertido. Normalmente la gente normal no quería nada que ver con tales personas. De hecho, cuando Cristo enseñó sobre la disciplina de la iglesia y la necesidad de expulsar a alguien de la congregación, dijo que era necesario tratarlo como un publicano. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno, dos o dos, para que en boca de dos o tres testigos consta toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, eso es el punto de expulsión, tenle por gentil y publicano. Estar tratado como gentil y publicano sería una expulsión de la sociedad decente. Y muchas veces cuando se hablaron de publicanos, se hablaron de las rameras, o sea, las prostitutas en la misma frase. Y por eso esa parábola sería casi un escándalo, un shock lo que Cristo dijo, porque Cristo representó el desgraciado en una posición positiva y el muy religioso en una posición negativa. Pero estaba presentando una realidad muy importante de la fe cristiana. Así que vamos a mirar el texto un poco más lentamente. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Aquí se ve que Cristo daba esa enseñanza a un grupo en particular. Gente que confiaban en ellos mismos como justos. Pero realmente no confiaban en Dios, realmente ni necesitaban a Dios, porque en sus propios ojos eran bastante justos, pero al mismo tiempo se menospreciaban a otros. Había en ellos una forma de soberbia, de orgullo, de superioridad, y en los ojos de Dios eso es sumamente repugnante. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Seguramente el fariseo estaba ahí todo el tiempo. Porque como Cristo enseñó en Mateo, estos hicieron todo para estar observado por otros. Trataban de siempre avanzar su imagen, o sea, su reputación. Cristo habló de esto en Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan a los escribas y fariseos. Dice que estos hombres tenían una posición para enseñar. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombres de, gracias, los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Es la corrupción espiritual, es la corrupción de la iglesia. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Tenía ropa que pudiera anunciar a todos que eran religiosos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llaman rabí, rabí, reverendo, pastor, como muchos, doctor de una calificación avanzada. Le gustaron estos títulos. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Se ve como que Cristo tenía problemas con los fariseos. Estaba siempre chocando con ellos. Por esto los fariseos eran los primeros que querían matarlo. 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia, porque yo no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Como el publicano estaba ahí, en su presencia. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. El fariseo realmente no estaba orando con Dios. Se mencionó a Dios porque supuestamente era la naturaleza correcta de la oración, hablar de Dios, pero realmente el fariseo estaba felicitando a sí mismo. Otra vez 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia, porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Primeramente, se mencionaba lo que estaba haciendo. Después, se comparaba a sí mismo con otro, otro que estaba considerado como lo peor de los hombres. Finalmente, se mencionó sus actividades religiosas, sus ayunos, sus diezmos. Es que por su manera de vivir y por sus actividades religiosas, ese hombre se sentía como que estaba acumulando méritos con Dios. Se sentía como que Dios era su deudor. Pero Cristo enseñó en el capítulo anterior que es imposible para un hombre ganar mérito por lo que hace. El hombre ya debe a su Creador una vida perfecta, sin tacha, sin pecado de todos modos. En Lucas 17:10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, y nadie ha hecho esto, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Así que, si era la verdad, lo que dijo el fariseo, con su vida supuestamente justa, de todos modos no sería una manera de producir mérito, sino simplemente descargar lo que era su obligación de todos modos. Si ha hecho todo, sin error alguno, que es dudable, bastante dudable, sería un siervo inútil conforme a lo que Cristo dijo. Simplemente cumpliendo su deber. Pero el fariseo no pudo ver a sí mismo como un siervo inútil. Al contrario, en su orgullo, era muy útil, súper útil, un gran ejemplo que merecía méritos en abundancia. Y por esto se felicitó a sí mismo, exaltándose en la presencia de Dios, cosa que Cristo presentó como completamente repugnante. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo. Hay gente que cuando se hablan con la persona ni se puede mirar en el ojo. Se siente vergüenza algo y se mira abajo. Así era. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Los publicanos normalmente ni se venían cerca del templo. Pasaban su tiempo con otros despreciables y criminales. Pero algo estaba pasando con ese hombre. Ahora su pecado era una carga pesada. Su conciencia no lo dejó en paz. Seguramente ha robado a muchos y defraudado, como dijo Zaqueo. Pero ahora el Espíritu de Dios estaba obrando en él. Otra vez 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. En el original, la palabra no es un pecador, sino el pecador, como que vio a sí mismo como el peor de pecadores, y realmente no viene ofreciendo nada a Dios. Ni dijo, Dios, ¿no ves que soy contrito? Nada de esto. Esto sería el principio del fariseísmo en él también. No dice, Señor, ¿no te ves como ahora estoy consciente de mi pecado y estoy arrepentido? Nada de esto. Solamente viene buscando algo en Dios. Algo de misericordia. El fariseo miraba dentro de sí mismo por razones de estar recibido por Dios. Y era un desastre. El republicano no miraba a nada en sí mismo. En sí mismo solamente encontraba la suciedad. Y por eso es que se presenta esa oración como un ejemplo clásico de arrepentimiento correcto y aceptable con Dios. Es como el hijo pródigo en unos capítulos anteriores. En Lucas 15, 18, él dijo, me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ya no soy digno. Ya no soy digno. Esto sería algo imposible decir para el fariseo. El fariseo se consideraba bien digno, porque en su error, en su ignorancia, se creía que pudo producir mérito con sus obras o con sus actividades religiosas. San Pablo entendió esto completamente, porque San Pablo antes era también fariseo. Entendió su manera de pensar y sus errores de creer que tenían méritos por su propia justicia. Y por eso San Pablo, enseñando en Romanos 10:1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Eran ignorantes. Porque ignorando la justicia de Dios, y ahora viene el veneno, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Tristemente el infierno estará lleno de religiosos que confiaban en su propia justicia. Versículo 14, el último de la parábola. Os digo que este, hablando del publicano, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. El publicano vino quebrantado, humillado por su pecado. Y por supuesto, llegando así, uno será recibido por Dios. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es el fin de la parábola, y tengo unos puntos de doctrina y podemos cerrar el mensaje. Número uno, el publicano estaba recibido por Cristo porque confiaba en una propiciación. Si no conoces la palabra, le voy a enseñar la palabra. Si mires cuidadosamente a su oración, se ve la palabra allí. Otra vez, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Lo fuerte en esa oración es que pedía, sé propicio. Es un poco diferente de la misericordia. ¿Pero qué es la propiciación? Es como la misericordia. Pero el pecado no puede simplemente estar olvidado, sino que tiene que ser pagado por alguien. La propiciación es una palabra importante porque es una palabra bíblica. No quiero simplemente meter palabras teológicas. Es una palabra bíblica. En Romanos 3:25, Dios, enseñando de nuestra justificación, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Más tarde, en 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación, Hay que entender esta palabra para entender las Escrituras. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. También, último, primero de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios no puede simplemente olvidar de pecados. Alguien tiene que pagar. Por la gracia de Dios, el publicano aquí tiene una teología correcta que el fariseo, que estaba equivocado. Número 2, la humildad. Cristo terminó la parábola con una ley importante de la vida espiritual. Otra vez 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando andamos en la soberbia, hermano, y puede pasar a cualquier persona, en el orgullo personal, Dios ha prometido humillarnos, de una manera u otra. Y tiene muchas maneras. El orgullo, un sentido de superioridad a otros, es el pecado del diablo. Y cuando Dios ve a esto desarrollando en nosotros, tiene muchas maneras de aplastarlo. Cristo enseñó en otra parábola cómo esto puede funcionar. Lucas 14:7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. Cristo estaba en una boda. Estaba observando todo lo que pasaba. Y hay que recordar que los fariseos siempre deseaban los mejores asientos en cada evento. Versículo 8. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo él que te convidó a ti, a él, te diga, da lugar a este. Entonces comienzas con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga él que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Punto número 3, y casi estamos terminando. El fariseo daba gracia de no estar como otros hombres. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como otros hombres. Pero hermanos, tenemos que recordar que sí tenemos mucho en común con otros hombres. Como otros hombres fuimos creados. Y debemos una obediencia a nuestro Creador. Nosotros no somos dioses, somos criaturas. Y en esto sí somos como otros hombres. Hay que reflexionar que los demonios son ángeles que han caído. Y nosotros también somos seres caídos. Así que no solamente tenemos algo en común con otros hombres, sino que tenemos algo en común con los ángeles caídos. En nuestro caso, caímos con Adán cuando éste, representando toda la raza, se caía con su esposa en el huerto de Edén. Y la consecuencia está presentada en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El hecho de que estamos susceptibles a la muerte, hasta los niños, el hecho de que estamos susceptibles a la muerte es la evidencia de que estamos caídos en Adán. Así que si somos redimidos de nuestros pecados, es un don de Dios. Es por la gracia y la misericordia de Dios y jamás por nuestros propios méritos. Porque nosotros sí somos como otros hombres. Aplicación. Viviendo la vida cristiana debemos de mirar a la muerte de Cristo, a la resurrección de Cristo para nuestra confianza y no a nuestros propios méritos conseguidos por actividades religiosas. No estamos redimidos por nuestras obras, sino por la muerte y la resurrección de Cristo. Romanos 4:25. Hablando de Cristo, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y hermanos, es por esto que tenemos la celebración a cada mes de la Santa Cena, para recordarnos, para ayudarnos a no convertirnos en fariseos, pensando que ya estamos bastante bien. No, fue la muerte de Cristo y no nuestras actividades religiosas que nos reconcilió con Dios. Último verso, Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Exhortación. Si tú has visto un espíritu de fariseísmo formando en tu ser, si has andado felicitando a ti mismo y menospreciando a otros, entonces queremos orar por ti en esta mañana. Si te crees que es el momento de reconciliarte con tu Dios y empezar una vida que realmente está basada en la verdad, y no en las opiniones o las tradiciones, también queremos invitarle a recibir oración en unos momentos. Te damos gracias, Señor, por ese segmento de tu palabra que nos ayuda a ver con claridad qué es realmente tu evangelio, qué es realmente la redención. Y si eso ha tocado a alguien en esta semana, en ese día, Señor, o en esta semana, ayuda a esta persona, Señor, a tomar una determinación de caminar muy cerca de ti. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oraciones en un momento.